Gala.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en la cadena COPE en la mañana. Saludos, si acabas de poner la radio, soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE, emitiendo en directo para toda la región desde la FM, la onda media, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo, y con las redes sociales activas. Hasta la 1:30, aún nos queda mucho tiempo para acompañarte y para entretenerte, pero ya sabes que lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nuevos datos económicos que revisan al alza la previsión de crecimiento de Extremadura. Fabián Vázquez.
Según el CEPRED, el Centro de Predicción Económica sitúa la previsión de crecimiento del PIB extremeño en el 3,8% para 2015, la cuarta subida más alta de España y 8 décimas por encima de la media nacional, solo por detrás de La Rioja, Murcia y Baleares, revisando así al alza la anterior cifra que la situaba pocas décimas por encima del 3%.
El presidente de la Junta anuncia a través de su blog personal una reunión importante para Extremadura.
Guillermo Fernández Vara anuncia que mañana martes se reúne en Madrid con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Así lo ha anunciado en su blog, donde también ha avanzado que mantendrá encuentros con diferentes representantes de empresas para buscar inversiones en Extremadura.
Los militares extremeños preparan ya sus equipajes.
150 militares, la mayoría pertenecientes a la Brigada Extremadura 11, comenzarán a salir desde mañana con destino Mali. Será la primera expedición que partirá de nuestro país con destino a otros lugares, ya que a partir del 11 de noviembre, otros 300 soldados partirán con destino Irak. La misión con destino al país maliense servirá para formar a tropas locales en diversos aspectos, tanto operativos como tecnológicos.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos en directo la última hora en cuanto suceda.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Dos minutos pasan de las 12 del mediodía. 5 motivos para beber zumo de fruta. ¿Los quieres conocer, estos 5 motivos? Pues lo vamos a preguntar a Manuel Chico, técnico asesor de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿solo 5?
Bueno, pienso que son 5, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los puntos, ¿no? Y 5 yo creo que son motivos suficientes.
¿Bebemos suficiente zumo?
Bueno, realmente yo, más que hablar de zumo, hablaría de consumo de frutas, ¿no? Entonces, según la última encuesta nacional de salud que se ha publicado, la recomendación de tomar diariamente 5 piezas al menos de frutas o verduras, la verdad es que la cumple un pequeño porcentaje de la población. Así, por ejemplo, en las personas adultas está por debajo del 10% los que consumen al menos 5 piezas, que en el caso de los niños, pues incluso no llega al 5%.
Vaya.
Entonces, realmente, la dieta juega un papel muy importante en las personas. Y dentro de este consumo de frutas, pues la recomendación también de la organización 5 al día, que promueve el consumo de 5 piezas, una de las cinco piezas de frutas o verduras puede ser un zumo de frutas comercial.
Bueno, vamos a convencer a aquellas personas que no toman, que son la mayoría, por los datos que nos acabas de dar, suficiente fruta al día para que se hagan unos zumos naturales. 5 sí. Cualidades, bueno, saludables del consumo de frutas, Manuel.
Las cualidades de los zumos de frutas son tanto de los exprimidos en casa como los zumos comerciales, porque a veces se tiene la idea que el zumo comercial pues no es nutritivo ni es saludable, y tiene también pues los compuestos de la fruta de las que se obtiene. Los 5 motivos pues son nutritivos, es decir, las frutas fundamentalmente tienen un contenido alto en agua, como la mayoría de los alimentos, y después tiene una cantidad importante de hidratos de carbono, tiene bajo contenido en proteínas y en grasa, con lo cual, combinado con otros alimentos, pues puede formar parte de una dieta saludable. También son hidratantes, por lo que he dicho antes, el contenido en agua que tienen. Entonces también nos ayudan a mantener la hidratación. Hay que tener en cuenta que nosotros debemos de consumir normalmente sobre 2 litros diarios de agua, que fundamentalmente debe ser agua, agua de grifo o agua mineral, pero los zumos pueden ayudar a mantener la hidratación. Y un vaso de zumo al día sí que puede ayudar a mantenernos hidratados.
Nutritivos, hidratantes.
Sí, una tercera cualidad pues es que serían energizantes, es decir, las frutas se caracterizan por muchos componentes, entre ellos los azúcares. Entonces, en casos, por ejemplo, de un esfuerzo físico, pues nos ayudan a recuperar esa energía que hemos perdido.
¿Esto de tomar cerveza después de hacer una maratón? No, ¿no? Mejor un zumito.
Hombre, un zumo yo creo que es mejor, ¿eh? Entonces, también son fortificantes, es decir, ayudan al desarrollo y mantenimiento de los huesos. Y después también, y esto es muy importante, las frutas contienen una serie de compuestos bioactivos que son antioxidantes. Entonces, este carácter antioxidante hace que neutralicen lo que son los radicales libres, que en general sabemos que no son buenos. Entonces, este carácter antioxidante que tienen las frutas y por consiguiente los zumos, pues ayudan a mantener a raya la aparición de ciertas enfermedades. Es decir, no curan las enfermedades, porque no las curan, pero sí que ayudan a prevenir la aparición de ciertas enfermedades.
Nutritivos, hidratantes, energizantes, fortificantes, antioxidantes, son 5 cualidades saludables del consumo de zumo de frutas. Manuel Chico, técnico asesor de la Asociación Española de Fabricantes de Zumo, gracias por atendernos en directo.
Gracias a usted.
Estamos en directo, ¿eh? Hoy es festivo, pero estamos haciendo el programa para toda Extremadura. Saludos desde Plasencia, Llerena, desde Don Benito Villanueva hasta Badajoz, Mérida, Almendralejo, Navalmoral, todas las emisoras de COPE en Extremadura, Cáceres, escuchando esta mañana de lunes 2 de noviembre. Y vamos a saludar a un amigo de esta casa, escritor José Luis Gil Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está lloviendo ahora mismo?
Un poquito, nada, prácticamente
nada. Está chispeando,
¿no? Sí, chispeando.
Estos días son perfectos para leer.
Bueno, son perfectos para leer, son perfectos para pasear por nuestras dehesas, son perfectos para muchas cosas, pero para leer sin duda.
Oye, el otro día vi un tuit de una compañera periodista nuestra, Alexandra Parra, que fue compañera aquí de la cadena COPE, estaba en la FNAC en Madrid y además hice una foto de una de las estanterías de la FNAC llena de tu libro, La Dama de Saigón, tu tercera novela, que ha salido hace bien poco y que la verdad es que está teniendo una repercusión tremenda, y cómo se alegraba Alexandra de que este libro tuviese distribución. Que complicado es distribuir los productos literarios, ¿eh? Felicidades por la distribución por la editorial Cailas, que está moviendo muy bien tu libro, ¿eh?
Bueno, yo creo que es fundamental para un escritor que su libro se distribuya correctamente, y Cailas ha hecho un magnífico trabajo, creo que está muy bien distribuido, sí.
Hablamos de la guerra de la Conchinchina, pero partimos desde una fragata. Desde la fragata de Santa Clara. Y a partir de ahí comienza una aventura, José Luis, tremenda, en la que se entrecruzan historias personales y la historia viva de la propia guerra de la Conchinchina, de la que siempre hemos tenido muy pocos datos. Y tú unes en novela histórica unas historias personales que realmente son tremendas, ¿no? El amor, el odio, la ambición y todo con la Conchinchina de telón de fondo.
Pues sí, yo he querido hacer una novela que fuese entretenida y que hiciese un poco reflexionar también acerca del destino, acerca de la pasión, acerca del fracaso también, pero por supuesto si hay fracaso también de superación, y todo ello con el telón de fondo de la guerra de la Cochinchina, porque me gusta contar episodios históricos que sean poco conocidos, y yo creo que hoy somos muy pocos los españoles que conocemos algo de la guerra de la Cochinchina. Tuvo lugar en el siglo XIX, a mediados
del siglo XIX.
Será de los
pocos momentos en que los franceses y los españoles nos pusimos de acuerdo en algo, ¿no?
Nos pusimos de acuerdo en algo, y además algo que casi nadie sabe, y es que conquistamos Vietnam.
Fíjate,
a mediados del siglo XIX, en pleno romanticismo.
1857, ¿no? Fechas.
Sí, la guerra se desarrolló entre 1858 y 1862. Y ese es el telón de fondo, el pretexto histórico que yo he utilizado para La Dama de Saigón, que, como bien has dicho, luego son historias personales, la historia de una mujer que es precursora, como otras mujeres del siglo XIX que se adelantaron a su tiempo y que abrieron camino en un mundo de hombres.
Es la protagonista, la que inicia además desde los primeros folios en la novela de La Dama de Saigón, que ya puedes conseguir en todas tus librerías y además también por internet. En esta guerra de la Cochinchina, porque esto se ha quedado como una expresión que utilizamos muchos, pero que realmente desconocíamos, ¿no? ¿Hasta qué punto indagas en la propia historia de esta guerra entre franceses y españoles? Bueno, franceses y españoles en el mismo bando, esto ya es...
Pues sí, bueno, hay que ambientarlo en el contexto histórico, ¿no? Entonces Francia no estaba asentada en Oriente, mientras que Inglaterra sí que lo estaba ya, con Hong Kong, Portugal con Macao, España con Manila. Sin embargo, de las grandes potencias europeas, Francia pues no tenía presencia cuando ya se atisbaba en la potencia que podía ser China para el comercio mundial, ¿no? Entonces Francia utilizó un pretexto que fue la decapitación de un obispo español para proponerle a Isabel II que fuesen juntos utilizando los barcos que ya tenía Francia allí junto a Inglaterra luchando contra China y la infantería española en Manila. Así es que finalmente, efectivamente, se pusieron de acuerdo y fueron contra el reino de Annam, que se llamaba entonces la actual Vietnam, contra el reino de Annam. La parte sur de ese reino de Annam, cuya capital era Saigón, se llamaba la Cochinchina. Y sonaba tan remoto porque hay que tener en cuenta, y todo aquel que nos esté escuchando debería retrotraerse un poco a esa mitad del siglo XIX, lo que se tardaba en llegar desde Cádiz hasta Manila, por ejemplo, o hasta la Cochinchina.
Porque era la fragata parte de Cádiz.
Claro, parte de Cádiz, y son casi 5 meses de travesía por el Cabo de Buena Esperanza. No estaba abierto el canal de Suez todavía, ¿no? Tenía la concesión precisamente Francia, por eso se quería situar allí. Ese es el contexto histórico de la novela.
Lo que ha perdido España, ¿eh? Bueno, el siglo XIX fue tremendo, y principio del XX, vamos.
España estaba sumergida además en el siglo XIX en un auténtico desastre, en una guerra interna tremenda, con una inestabilidad brutal. Hay que tener en cuenta que en apenas 25 años hubo 29 cambios de gobierno. Algunos de ellos duraron 27 horas. Le llamaban el relámpago a uno de ellos, ¿no? O sea, se puede uno imaginar 27 horas de presidente del gobierno, ¿no?
¿Qué tiempo te ha llevado a elaborar? Porque claro, esto es un proceso de investigación histórica tremendo. La Dama de Saigón, la nueva novela de José Luis Gil Soto, de la editorial Cailas, que puedes encontrar ya en tus librerías. ¿Qué tiempo te ha llevado el proceso creativo y de investigación para terminar esta novela?
Bueno, pues mira, curiosamente el de investigación o documentación ha sido relativamente corto para lo que ha supuesto perfilar psicológicamente todos los personajes e intentar utilizar 4 grupos de personajes fundamentales, 2 mujeres que son las verdaderas protagonistas y luego los dominicos en Oriente y los soldados del destacamento de Manila, ¿no? Todos ellos intentando ambientarlos en aquella época, intentando utilizar como patrón, por ejemplo, para los personajes femeninos, aquellas mujeres que en el siglo XIX hicieron tantas cosas, cómo se adentraron, como he dicho antes, en ese mundo de hombres, ¿no? Entonces, quizá el proceso creativo, el proceso de esos personajes ha sido mucho más tedioso que la propia documentación, que prácticamente los historiadores ya van muy por delante, ¿no? En el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid hay mucha documentación sobre la campaña de la Cochinchina y es bastante fácil obtenerla. Así es que el proceso de documentación dura varios meses y luego escribir y perfilar bien la novela y hacer esas vidas cruzadas que hago en La Dama de Saigón cuesta mucho más trabajo.
¿Cuál es el perfil del lector de esta novela? Porque eso no lo preguntan mucho, ¿no? Hablamos de novela histórica y parece que echamos para atrás a más de uno, ¿no? Y hay que ser muy avisado para un lector avisado para poder leer La Dama de Saigón.
No. La Dama de Saigón tiene multitud de tipos de lectores. Como he dicho, los personajes son femeninos y además viven una historia de superación que entiendo que es bonita, que es muy bonita. Así es que creo que hay un público muy abierto. También está, por supuesto, el público que busca la novela histórica como tal, porque el contexto histórico, el pretexto, es esa campaña de la Cochinchina, con lo cual el lector a la vuelta de la última página, además de haberse entretenido, de haberse divertido, de haber hecho quizá alguna reflexión sobre el destino, sobre cómo influimos unas personas en otras cuando nos cruzamos en la vida, además de todo eso, pues habrá aprendido un poquito de nuestra historia.
La Dama de Saigón es la última novela de José Luis Gil Soto, que sin duda estamos convencidos de que será un éxito y que puedes conseguir ya en tu librería de confianza o a través de internet, porque cada vez pedimos más libros por internet. Yo hago una cosa, José Luis, que es irme a un gran centro comercial, voy a la zona de librería, hago foto y después me voy a la librería de toda la vida a pedirlo. No sé si está muy feo o no, pero eso es lo que hago yo, ¿eh?
No, cada lector tiene un hábito y lo que hace falta es que haya muchos lectores y que cada vez haya más hábitos de lectura entre todos los estamentos de la sociedad, entre todas las edades. Da igual cuál sea el medio de lectura, lo importante es leer y aprender.
José Luis, mil gracias y mucha suerte. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Dentro de unas semanitas te volvemos a dar un toque para recordar a la gente que este libro puede ser un buen regalo de Navidad.
Gracias a vosotros y quiero animar a todo aquel que esté escuchando ahora que el día 5 la presentamos en Badajoz a las 8 de la tarde en el Hotel Center.
5 de noviembre a las 5 de la tarde.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. 5 de noviembre a las 8 de la tarde.
Venimos de Madrid y ahora nos toca Badajoz.
Sí, porque llevas un tute de presentaciones bueno, ¿eh?
Bueno, es importante que la gente conozca lo que se escribe aquí en Extremadura. Oye, tenemos buenos autores.
La Dama de Saigón es nuestra recomendación literaria en esta jornada, día 2, festivo, en el que estamos haciendo la mañana en directo. José Luis, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Extremadura. La mañana.
Luna y sol, oro y plata, las estrellas de bronce. Y para no ir más a pata, 37-11-11.
Imitaciones, no busques más. Cuentan con la mayor flota en Mérida para cubrir las paradas de todos los barrios. 924-37-11-11.
Este número no te lo vas a quitar de la cabeza. Es el número que todo el mundo repite, el de la lotería de COPE Mérida.
1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6.
Y ya sabes que se agota enseguida el número que todo el mundo quiere, el de la lotería de COPE Mérida.
1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8.
Consigue tu participación sin recargo en Repuestos Sain, Federópicos Mérida, Volterra, Brasería El Puente y Montajes Eléctricos JR.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Alfombras universales moqueta desde 9 euros. Placas matrícula metacrilato, 8 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
¿Sí?
Sí, hola, ¿Miguel Domínguez?
Sí, soy yo. ¿Quién eres?
Mire, es que nos ha llegado la información de que ha escolarizado usted a 39 millones de niños en el mundo y, bueno, nos gustaría hacerle una entrevista, si es posible.
Yo creo que te has equivocado, ¿eh? Yo no he escolarizado a nadie.
Sí, aquí pone que usted, Miguel, es Miguel Domínguez y ha escolarizado.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE. Si tienes una empresa, si tu pasión por el Mérida va más allá de los colores, recuerda que el Mérida se vive en COPE. Forma parte del único equipo que seguirá el Mérida por todos los campos de fútbol, con las retransmisiones de todos los partidos, tanto de casa como fuera. Desde COPE.es, nuestra aplicación gratuita de COPE con programas especiales en la mañana de COPE Mérida. Tu empresa puede formar parte de las retransmisiones como protagonista, porque no olvides que el Mérida se vive en COPE.
25 años de COPE Mérida. 25 años junto a ti.
Así que saludos para todos los oyentes de COPE en España desde la Extremadura que vio nacer a los descubridores de América.
Los dos candidatos con más posibilidades, Pilar Vargas por el Partido Popular y Ángel Calle por el Partido Socialista, están con nosotros en su primer encuentro.
Datos en cualquier caso que nos pone todos en orden. Esther Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, así están las cosas en la Asamblea de Extremadura.
A ver, ¿con quién hablamos?
Con José.
José, ¿qué lugar de Mérida buscamos?
El embarcadero,
puede ser el embarcadero. A ver, chin.
Vamos a ver si puede ser.
Que yo estoy atacadita, José.
COPE Mérida, 25 años acompañándote en el 103.6 de la FM.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, estamos en directo, escuchas la mañana de COPE en Extremadura. Vaya programón que nos está saliendo hoy, hora y media, con un montón de entrevistados y de asuntos que son de interés y de actualidad para toda Extremadura. Enfado en Badajoz por el plan de empleo social de la Junta de Extremadura. Y es que el alcalde, Fragoso, ha echado cuentas y considera que para la Junta un parado pacense vale menos que un parado de otros puntos de la comunidad autónoma. En este festivo vamos a
Al parado de Badajoz se le ayuda para que el ayuntamiento pueda contratar con 777 euros por parado. Villanueva han salido mejor. A ellos le han dado 109 euros por parado. O Don Benito, 105 euros por parado. O Mérida también, bastante más euros, más del 10% que Badajoz.
El ayuntamiento de Mérida va a instalar aseos públicos en algunos puntos de la ciudad, además de poner en valor los que ya existen. Así lo ha confirmado el delegado municipal, Pedro Blas Vadillo.
Junto a urbanismo ya estamos viendo las diferentes ubicaciones, porque es verdad que como destino turístico importante y de referencia en la región, tenemos que tener unos servicios básicos, y una de las cosas que tenemos que ofertar son aseos públicos, contando también con una cosa que también usted ha dicho, que hay algo que no todo vale, accesibilidad. Los de la Plaza España en este caso no valdría. Entonces, bueno, estamos ya trabajando en solucionar este problema.
Y en Cáceres todo el mundo está ya preparado para vivir uno de los festivales más originales de este país, Horteralia. Están las entradas a la venta, será el 28 de noviembre. Sergio Martínez es uno de los organizadores.
Es un festival para gente mayor, para gente pequeña, y bueno, nosotros dejamos entrar niños, sobre todo a primeras horas, porque vienen acompañados con los padres y con el permiso que de responsabilidad que se firma pueden entrar, y de hecho, pues muchos los llevan a primera hora, luego ya los suelen llevar para casa y vuelven liberados, ¿no? La verdad hay una mezcla de tantas edades, de mayores, pequeños, jóvenes, que yo creo que eso es lo divertido de Horteralia.
Y hoy, que es un día en el que miles de extremeños visitan el Camposanto, su cementerio, hay uno que ha recibido el premio al mejor cementerio del país, de la revista Adiós. Es el de Montánchez. Hemos hablado con su alcaldesa, María José Franco.
Escarpado sobre la ladera de la montaña, es un cementerio que está distribuido en pendiente, en terraza, y tiene unas vistas magníficas, impresionantes al horizonte. No te puedo decir nada más que cosas bonitas de nuestro cementerio. Tenemos predestinado invertirlo en promoción de nuestro pueblo y convertirlo, pues, en un recurso turístico más.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Si estás en casa, hoy es un día perfecto, a las 12:52, para conocer propuestas musicales interesantes, como esta de Sia. Ha sacado nuevo disco y nuevo single, Alif, que te lo ponemos y presentamos en la mañana de COPE Extremadura.
Mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En este festivo vamos a recomendarte una campaña que se está llevando a cabo en casi todas las farmacias de Extremadura para hablar de la fitoterapia. ¿Qué no sabes lo que es la fitoterapia? No te preocupes, te lo explica con la ayuda de Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Cecilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la fitoterapia?
Bueno, pues la terapia de las plantas, la terapia por las plantas.
O sea, que es recomendar a los usuarios y consumidores que van a vuestras farmacias a que cojan productos naturales.
Efectivamente. Tengamos en cuenta que desde la antigüedad clásica el hombre pues ha distinguido prácticamente lo que era medicamento, era lo animal, y lo que era perdón, lo que era alimento, lo que es lo animal, y lo que era medicamento, que eran las plantas. Y de las plantas, precisamente, de la curación por las plantas, pues se ha venido haciendo un uso prolongadísimo durante toda la historia del hombre, pero después, pues la química, digamos, a partir del siglo XIX, se fue comiendo un poco a lo que era la fitoterapia, a lo que era la curación por las plantas. Pero las plantas han reverdecido, las plantas siempre renacen, siempre tienen la posibilidad de volver a ellas, porque precisamente fueron en ellas donde en principio se empezaron a ver los efectos terapéuticos, los efectos sanadores. Y las plantas al día de hoy, que se dispensan en farmacia, que se pueden aconsejar en farmacia, son las plantas que siempre se han venido usando históricamente, pero con unos métodos de recolección de una parte y con otros métodos de preparación galénica distintos, que las hacen más eficaces y las hacen, digamos, tener las posibilidades terapéuticas, las posibilidades curativas que tiene la química, pero sin muchos efectos indeseables y con una administración pues bastante sencilla, toda vez que ya pues los cocimientos y estas cosas, que eran siempre pues en fin más engorrosos para hacerlo en casa, pues ya hemos pasado a las cápsulas de plantas con una criodesecación que aseguran la perfecta calidad, seguridad y eficacia de todas las plantas.
Eso ahí quería incidir yo, porque algunos oyentes de Extremadura estarán pensando, bueno, pues si las farmacéuticas recomiendan los productos naturales, me voy a una parafarmacia o me voy a un supermercado que ya venden casi de todo y lo compro. Entiendo que en las farmacias esos productos tendrán todos los controles.
Efectivamente, tienen todos los controles de la legislación vigente y tienen, como digo, un plus. El plus este es una parte, pues una recolección muy selectiva, una selección muy rigurosa. Estamos hablando de plantas en farmacia, y la farmacia es un establecimiento sanitario. Lo que pasa es que las plantas, pues lógicamente se han vendido pues con alguna frecuencia en mercadillos, en sitios, digamos, que no eran ni los adecuados para su conservación, ni tampoco pues tienen, lógicamente, la garantía de un profesional detrás. Claro. Yo aconsejo siempre huir de estos mercados secundarios y de estas posibilidades, que bueno, pues si alguien está interesado, pues que pase por la farmacia, le informamos debidamente y luego ya que él decida. Esto, afortunadamente, es un país bastante libre, donde cada uno pues puede tomar el riesgo que quiera, pero en la farmacia tenemos la seguridad de que ese riesgo va minimizado, toda vez que primero hay un profesional detrás y después hay un producto de extrema calidad con unos controles muy rigurosos.
Abusamos mucho de los productos o de los fármacos compuestos químicos, por eso esta campaña, ¿no? Para decir, oye, que el dolor de cabeza también te lo puede quitar, o el sueño, producto natural con todas las garantías.
Sí. Estamos realmente desde el descubrimiento de la aspirina, que vaya por 115 años, esto ha sido un no parar de tema químico. Ojalá que también la química siga avanzando, ¿eh? Porque debido a medicamentos químicos hemos vencido muchísimas enfermedades, y luego ahora los medicamentos biológicos nos ayudan de nuevo, digamos, pues por arriba a temas, por ejemplo, pues el tema relacionado con neoplasia, con cánceres, etcétera, etcétera, digamos, enfermedades muy serias, ¿eh? Eso están en manos, digamos, de estos medicamentos. Pero lo que es la batalla diaria, lo que son pues síntomas y síndromes menores, pues eso pueden ser abordados perfectamente con plantas y como digo, con unos controles de garantía que al día de hoy pues son los necesarios y suficientes para que hagan el efecto debido, para que tengan las menores contraindicaciones e inconvenientes, y que con toda seguridad y con toda tranquilidad nuestros pacientes puedan estar atendidos.
Es una de las noticias de los últimos días, esa campaña en favor de la fitoterapia en farmacias que se está llevando a cabo en toda Extremadura. Por cierto, hablando de farmacias, ya están las vacunas de la meningitis, por lo visto, Cecilio, en todas las farmacias extremeñas.
Efectivamente, esto fue una noticia que a mediados de mes proporcionó el Ministerio de Sanidad, diciendo que ya estaban, y efectivamente, paulatinamente, un poco gota a gota, pero ya definitiva y finalmente, están en todas las farmacias de Extremadura. Yo, el tema de las vacunas ha sido una guerra importante, donde, bueno, el Ministerio, digamos, pues tenía sus planteamientos con la industria farmacéutica. Yo creo que era una guerra de precios, o una guerra de posición en el mercado de alguna industria, y bueno, y un forcejeo con el Ministerio. Pero como digo, finalmente creo que se ha impuesto la cordura, que todos los niños pueden quedar vacunados de determinadas enfermedades que no estaban o en el calendario vacunal. Y oye, si los pediatras y las sociedades científicas de pediatría los recomiendan, los aconsejan, los recetan, pues lógicamente deberán estar en la farmacia. O sea, yo en el tema de prescripción no entro, pero lógicamente si está prescrito debe de estar dispensado, porque efectivamente el Ministerio lo tiene dentro de su vademécum, ¿eh? Lo que pasa es que se daba una circunstancia respecto al tema de la meningitis y de Besero, por ejemplo, pues no se acaba de comercializar en España, y otras vacunas que sí estaban comercializadas, pues estaban suspendidas su autorización. Entonces, bueno, pues digamos que el Ministerio ya ha dado vía libre a todo este tema. Creo que las vacunas están con fluidez y con normalidad en la farmacia, y bueno, como todo, yo creo que el Estado Nacional de Salud pues debe adjudicarnos a todos los ciudadanos un paquete básico, digamos, de vacunación, y luego a partir de ahí, aquellos que quieran vacunarse de otras cosas, lo mismo que personas que van a terceros países, van a climas tropicales o etcétera, se vacunan de otro tipo de cosas, bueno, pues porque no quieren correr riesgo. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer esto aquí con naturalidad dentro de una posibilidad de vacunación que hay? Que efectivamente el Estado sí puede decir, oiga, hasta aquí llegamos en el presupuesto, por encima de esto ya no es el paquete básico y ya cada uno, pero bueno, eso yo creo que está en la vida misma.
Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Encantado de estar con COPE esta mediodía. Muchas gracias a todos.